Bienvenidos a Ministerios Bendición, enseñando la palabra de Dios simple. Acompáñenos a estudiar la palabra de Dios para vivir una vida que le agrade a nuestro Dios. Te damos gracias, Dios. Venimos delante de ti, dándote toda la gloria, sabiendo, Señor, que es por tu gracia y por tu misericordia y por ese amor que tienes para cada uno de nosotros, Señor. Que podemos venir, escuchar tu palabra, Señor, ser edificados, Señor, y sobre todo, crecer, Señor. Crecer en las cosas que tú nos enseñas, Señor, a través de tu palabra, a través de la manera como es que estamos aprendiendo, Señor, conforme a nuestra propia capacidad, Señor. Y Padre, te damos gracias por eso, Señor. Te pedimos que abras nuestro entendimiento, que no permitas que venga cualquier cosa a bloquear lo que tú quieres decirnos esta mañana, Señor. Tú nos conoces y tú sabes nuestra situación, Señor. Te pedimos, mi Dios, que nos hables conforme a cada una necesidad de mis hermanos y mi necesidad, Señor. Y Padre, te damos gracias, Señor. Háblanos, Señor. Te damos gracias y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, continuamos aprendiendo lo que es la unidad. Recuerden que este capítulo trata la unidad. La unidad porque para Pablo era bien importante que estos hermanos de la iglesia en Filipo se mantuvieran de la manera que Dios los había usado hasta ese momento, y era una iglesia bendecida. Uno puede decir, hermanos, ahorita estamos viendo algo bien interesante. Martín está compartiendo de los G12, y nos podemos dar cuenta los que leemos nuestra palabra y sabemos las escrituras, cuando algo no checa, cuando algo no como que no tiene sentido, uno puede ver la palabra y ver si es bíblico o no es bíblico y de dónde viene todo esto. Entonces, para Pablo era tan importante de la unidad. Y no nomás la unidad aquí de la iglesia, la unidad de las familias, pero la unidad entre los hermanos cristianos, entre las iglesias. Uno se da cuenta cuando alguien está fuera de la palabra, cuando uno está haciendo las cosas bíblicamente, entonces ya uno no puede estar de acuerdo a esta iglesia. Y simplemente no puede estar de acuerdo porque uno no puede estar de acuerdo. La palabra dice que como dos se unen sin estar en el mismo sentir. Como dos pájaros van a ir volando que no son del mismo. ¿Han visto un águila volar con una palomita? O sea, no son del mismo plumaje. Pero recuerden que todo regresa a las enseñanzas. ¿Qué tipo de enseñanzas? Estuve en una iglesia el jueves. Fui y una iglesia donde les daba como gracia o como lo tomaban de chiste, que el Espíritu Santo se iba a derramar y que todos iban a estar bailando en el Espíritu y que iban a estar ladrando en el Espíritu. Y el que estaba, el predicador, le hace wow, 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 y todos, ya, yeah, wow, 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 y le hacían así como ladrando todos. Y mi corazón se hizo así. Una iglesia grande, no voy a decir el nombre, pero una iglesia grande, poderosa, una iglesia que es una, yo diría que es un landmark en Los Ángeles. Y con esas cosas que dicen verdad, mitad verdad y mitad mentira. Entonces, estamos en los últimos días, estamos en la apostasía. La apostasía es que la gente en los últimos días se van a alejar del verdadero evangelio y van a estar escuchando con comezón en los oídos que les digan cosas que ellos quieren escuchar. Pues que todo va a estar bien. Hay que cambiar, hay que esperar y hay que vivir en armonía, que todas las iglesias sean una sola iglesia, que hay personas que tal vez necesitan diferente, pero que todos pueden vivir. O sea, no están hablando de la redención, no están hablando de que hay que arrepentirse porque estamos pecando y estamos caminando de una manera que a Dios no le agrada. Entonces, ese no es el evangelio. Ellos están diciendo nada más. Yo diría que son pláticas motivacionales, y así son muchas iglesias, que van, dicen un versículo, dos versículos, y le dan, y siguen, pero la gente, ya, la gente se entusiasma, y se oye bonito, pero la gente sale sin crecer. La palabra, hermanos, es la que nos lava, La palabra es la que nos hace crecer en Cristo. Si no estamos leyendo la palabra, no estamos siendo lavados y no estamos creciendo en Cristo. Entonces, eso es que lo que Pablo quería de alguna manera, decir que crecieran de esa misma manera y que fueran una misma unidad, un mismo cuerpo de Cristo. Aunque recuerden, ahorita en los últimos días estamos viendo en momentos críticos para la iglesia. Porque ahora todo es relevante, hermanos. Si esa es su verdad de esa persona, no es mi verdad. Y cada quien agarra su verdad. Y si no tenemos una verdad absoluta, entonces para ti es pecado eso, pero pues para mí no es pecado. O pues yo puedo hacer aquello, pero pues para ti no. O sea, y estamos viviendo de una manera, estoy hablando en la iglesia, ¿no? De una manera que en realidad no debe de ser. Pues aquí Pablo, de alguna manera, entra en ese sentir. Y les quiere hablar de la salvación. La salvación, de una manera que los hermanos se den cuenta cómo es que deben de estar viviendo. Ahora, aquí la salvación no quiere decir que esos hermanos tenían que estar trabajando para mantener su salvación o para acercarse más a Dios a través de lo que ellos estuvieran haciendo. Vamos a leer el versículo y lo vamos a continuar. Estamos en Filipenses capítulo 2, versículo 12 en adelante. ¿Lo tienen ahí? Dice, por lo tanto que, o por eso que, recuerden que en los últimos versículos anteriores, versículo 9, 10 y 11, acaba de decir Pablo que Jesús había sido exaltado, le dio nombre sobre todo nombre, que era el nombre de Jesús donde toda rodilla se iba a arrodillar. Hoy en día hay lugares donde no predican a Jesucristo, no predican que la sangre redentiva o la sangre que Jesús derramó es lo que nos hace limpios ante el Señor. Esa es la redención. Dice que sobre el nombre de Jesús toda rodilla se va a doblar, los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confesará que Jesús es el Señor. Eso es lo que Pablo está diciendo. Después dice, por eso, hermanos, o por lo tanto, dice, amados míos, versículo 12, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, dice, ocupaos en vuestra salvación. ¿Cómo nos vamos a ocupar de esa salvación? Dice, con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce el querer como el hacer, por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones, sin contiendas, para que seas irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Dice, versículo 16, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, dice, me gozo y regocijo con todos vosotros. Asimismo dice, gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. La salvación, hermanos, es de Dios. Recuerden todos, ¿por qué somos salvos? Por gracia. Por gracia somos salvos. En Efesios capítulo 2, versículo 9 dice que por gracia somos salvos por medio de la fe. Por medio de la fe. Y esto no es de nosotros. Dice que es un regalo, es un don de Dios. Y luego dice, versículo clave, no es por obras, o sea, por trabajo, para que nadie se gloríe. A Dios no le gusta que nadie se gloríe, que nos exaltemos, que digamos, oh, es que yo fui tan bueno, es que yo hacía mandas, yo hacía este tipo de cosas para Dios, y entonces ahora Dios, por eso me salvó. No es por nada que nosotros hayamos hecho, no es porque agarramos puntos, simplemente es porque Dios a todos nos dio un regalo. Dice que todo aquel, quiere decir que todos los que lo reciban, van a tener vida eterna. Es un regalo. El problema es que muchos no queremos ese regalo. Y el Señor nos está de alguna manera dando ese regalo. Nosotros no lo queremos hasta que nosotros decidamos. Porque Dios nos ha dado el libre albedrío. Dios nos ha dado la mente. Que Dios, recuerden, Dios no puede cambiar nuestra mente. Pero Dios sí puede cambiar nuestro corazón. Ese es el libre albedrío como Dios nos ha creado. Entonces, después de ese regalo, después de que recibimos al Señor, pasamos a ser salvos. Ahora, cuando somos salvos, no nomás nos quedamos ahí, soy salvo, ya, qué bueno, ahora voy a esperar hasta que venga Jesucristo. No, oh, voy a esperar hasta que me muera para irme al cielo. No, tenemos que estar creciendo. Tenemos que estar creciendo en la palabra. Si no crecemos en la palabra, hermanos, entonces no tenemos las armas para pararnos fuertes en ese día malo que va a venir y que va a llegar. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que muchas personas que sí han recibido al Señor, simplemente ahí se quedan y ya están esperando hasta que el Señor venga. Están esperando. Y como no han sido, recuerden, son salvos y han vuelto a nacer, pero no están creciendo. No están en ese proceso de santidad, ese proceso de tener unción, como lo quieran decir. El punto es que no estamos creciendo. ¿Quién es el que da el crecimiento? Dios, a través de su palabra, a través de lo que estamos aprendiendo, a través de cómo Él nos habla, de lo que estamos haciendo. Entonces, quiere decir que tenemos que estar haciendo algo mientras que nos vayamos al cielo. No quiere decir que tenemos que estar ahí nomás esperando hasta que venga el Señor. ¿Cuántos de ustedes recuerdan cuando se convirtieron al Señor? La primera vez. Fue algo precioso. Había como que no nos cansábamos, como que todo era bonito, como que veíamos a los hermanos que eran espirituales y wow, yo quiero ser un día como él. Qué bonito ora, qué bonito habla, qué bonito lee la palabra, qué bonito habla con su esposa. Wow, yo un día quiero así hablar a mi esposa. Las esposas, algún día mi esposo me va a hablar así como este hermano le habla a su esposa. O sea, uno, todo es bonito, todo es color de rosa. Estamos en el primer amor. Pero después pasa. Es como estar bebitos. Cuando somos bebitos, ay, 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 cómo nos hacen cariños y lloramos y ay, ahí está el biberoncito. Una atención. Pero ya más tienen 5 o 6 años como Jesse. Ya no ocupan tanta atención. Y ahora son niños feos. Porque tienen que crecer de una manera que tienen que crecer. Pues así, algo así es con los hermanos cristianos también. Somos recién nacidos en Cristo. Ay, qué bonito, hermano, échele adelante. Y todo es bonito. Sí, hermano, ore por mí. Ay, qué sabe qué. Y siguen lo mismo los hermanos y no crecen. Están esperando que... No sé qué están esperando. Pero a veces no es culpa de los hermanos. Es de la manera como fueron enseñados. Yo fui a una iglesia donde predicaban la palabra, pero siempre era casi lo mismo. Ya uno se sabía los mensajes, ya uno se sabía los puntos claves y no había un crecimiento total. Entonces lo que sucede es que faltaba algo. O sea, uno pasa por situaciones y uno a veces no tiene las herramientas como pararse firme en la roca, porque pues no conocemos la palabra. Pues aquí, hermanos, mucha atención, porque cuando una persona es salva, debe ocuparse, fíjense, deben de ocuparse, deben de preocuparse de seguir creciendo. No nomás quedarnos ahí nomás. Y este versículo es un versículo que siempre ha traído mucha confusión. Yo no lo entendía muy bien cuando empecé a ir a la iglesia y yo incluso muchas veces decía, hermano, es que tenemos que hacer esto, por esto, porque esto es lo que va a ocurrir. Y no era cierto. Estaba siendo enseñado de una manera pues que no era la correcta. Vamos a comenzar con el versículo 12. Dice, por tanto, dice, amados míos. Y dice, si tienen ahí el bosquejo, hice una serie de puntos de qué tenemos que estarnos ocupando. O es como una tarea, o es como algo que tenemos que estar haciendo, hermanos. Fíjense, tenemos que estar haciendo. No es que lo tenemos que hacer para ser salvos o para ganar puntos con Dios y para estar más cercas con Él. No se trata de eso. Piensen como un carro. Cuando ustedes tienen un carro, todos tienen carro, ¿verdad? Todos tenemos un carro. Cuando tienen el carro, ¿qué tienen que hacerle para que el carro camine? Tienen que echarle gas. ¿Qué más? Ayúdenme. Hay que darle mantenimiento completo, hay que lavarlo, hay que chequear que las llantas tengan su aire correcto. Si algo empieza a fallar, hay que ver qué es lo que tiene para ver el manual y ver qué es lo que está pasando. O sea, uno tiene que mantener el carro. Pues piensen que la salvación puede ser algo así, algo similar. Ya tienen ese regalo que el Señor les dio, ya tienen su carro ahí, ya tienen. Ahora, ¿qué van a hacer con ese carro? ¿Más se van a sentar ahí y admirarlo y esperar que algún día algo va a suceder con este carro? Hay que cuidarlo. Hay que cuidarlo que no se deteriore. Gracias, esta palabra no la puedo decir. Que no se arruine. El jueves iba a un estudio. el jueves, no, el miércoles, y se me poncha una llanta. Se me poncha una llanta y me siento tan mal porque mi esposa siempre, yo le digo, ayuda the tire monitor, de él la que está chequeando las llantas a ver cómo tienen de aire, y siempre se fija en las llantas. Y sí, yo no me fijé. El caso es que voy en el freeway y venía así de aire. Y yo venía y se acercan uno y me dice, flat tire. Yo le digo, oh, gracias. Yo le digo, aquí viene otro tire monitor que me anda siguiendo. Ya, y dijo que ya me salí en la primera bajada, me salí en una bajada donde no es muy recomendable. No había nada, no había gasolinerías, no había nada. En la mera, bueno, no voy a decir que calles, pero no había nada. Y yo me asustado por donde quiera, dije, ¿y ahora qué voy a hacer aquí? Y ya, así sentí el carro ya así medio raro. Llegué a la gasolinería, no había aire y volteo y ahí estaba un Autozone. El caso es que arreglo la llanta y en todo eso yo me estaba pensando, pues Yolanda me está diciendo que por qué no le echo aire. No tenía aire, la llanta ya no funcionó. La arreglé, se infló y ya, y me fui al estudio. Y llegué medio asustado, porque ¿en dónde salí? Pero me andaba medio perdido, me tuve que ir por la calle hasta que llegué. El punto es este. El punto es que si yo hubiera hecho caso a Yolanda, hubiera seguido las instrucciones del manual, eso no me hubiera pasado. Nosotros a veces estamos en algunas situaciones en nuestras vidas donde sabemos que por obediencia tenemos que hacer ciertas cosas de cierta manera, pero decimos, es mi carro ya, nadie me lo va a quitar, es mío ahora. Y seguimos así, pues el carro, algo va a suceder con ese carro. Porque no estoy siguiendo las instrucciones del manual, así es con nuestra salvación. Es nuestra salvación, es un regalo de Dios, nadie nos lo puede quitar. Pero tenemos que estar siguiendo lo que el manual, el creador que nos hizo a nosotros, nos está diciendo. Los que diseñaron el carro, los que lo crearon, ellos tienen recomendaciones y tienen cosas que se tienen que hacer. La Biblia tiene lo mismo. Tiene lo mismo. Hay cosas que tenemos que hacer. Y pónganse a pensar. Muchos de nosotros estamos en nuestro caminar y así tratamos nuestra salvación. Como que es un regalo. El Señor ya me la dio. Si soy salvo, ya voy a ser salvo para siempre. Y el Señor no me va a quitar la salvación. Es cierto, Él no la va a quitar, pero nosotros podemos irnos alejando tan lejos, que llegamos a un punto donde ya no podemos regresar. No podemos regresar. ¿Por qué? Porque ya hemos sido otra vez atrapados por el maligno, por todo. En la Biblia dice, donde había un demonio, dos demonios, viene Cristo, entra, mora y limpia todo lo que había. Después ese demonio va y trae a 7 demonios más. Entonces, imagínense. O sea que es una lucha constante que estamos peleando en lugares celestes, en otras dimensiones que ni entendemos. Pero el punto es que es la salvación ya la tenemos, pero tenemos que estar trabajando en ella. Tenemos que trabajar para lavar el carro. Si somos flojos, como yo, no hacemos nada de eso. Si somos flojos también para las cosas espirituales, tampoco vamos a leer la Biblia, no vamos a ver nuestros devocionales, no vamos a veces ni vamos a ir a la iglesia, vamos a decir, ¿para qué? Al cabo, yo ya leí, ya es más, leo más que los hermanos que van a la iglesia. Sí, puede ser eso. Pero la palabra nos dice que hay que estar congregados y que no dejarnos de congregar, como muchos lo tienen y lo hacen. Eso es lo que Chal abrió hoy con los carbones. Somos como un carbón solo, ¿qué pasa? Se apaga, se enfría. Entonces es parte de estarnos pues con encendidos, ¿no? Por eso es bien importante lo que dice aquí. Amados míos, dice, como siempre habéis obedecido, recuerden, era una congregación de hermanos obedientes, entregados al Señor. Dice, como siempre has estado obedeciendo, y como en mi presencia, y no solamente en mi presencia, dice, sino mucho más en mi ausencia. Dice, ocupaos, o sea, ocúpense, fíjense lo que dice, ocupaos en su salvación. No dice, ocupaos de su salvación. O por su salvación. Dice, ocúpense en su salvación, con temor y temblor. Esa palabra ocuparse, fíjense lo que dice en el original. Quiere decir que es trabajar hasta el final, hasta completar lo que uno haya comenzado. No quiere decir que hay que trabajar para ganar puntos. Quiere decir que lo que hemos comenzado, hemos recibido al Señor, hemos creído en Él, tenemos fe en Él, hemos puesto toda nuestra fe en Él, pero que continuemos. Quiere decir que hasta completar lo comenzado, hasta la perfección. Tiene un significado que quiere decir que hay que seguir esforzándonos en ese trabajo que ya comenzamos. Fíjense lo interesante que es. No es que vas a perder tu salvación, como yo cuando creí, yo creía que era, hay que ocuparos. ¿Por qué ocupaos? ¿Por qué hay que cuidarla? Pues hay que cuidarla. ¿Por qué? Pues porque la podemos perder. Y recuerden, Dios no nos va a quitar la salvación. La salvación es un regalo y es por gracia. Es un regalo de Dios a todo aquel que cree, por fe. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que cuando ya tenemos la salvación, ya es nuestra salvación. Pero sí nos podemos alejar. Entonces Pablo dice, para que no se alejen, hermanos, para que continúen en esa unidad, hermanos, ocúpense de su salvación. Eso es lo que está diciendo. Ocúpense, o sea, trabajen en su salvación. No nomás ahí la pongan y esperen hasta que el Señor venga o hasta que el Señor los llame, hasta que se mueran y se vayan a partir con el Señor. No. Ocúpense, o sea, no paren desde que recibieron al Señor y continúen, no paren ahí. Y desgraciadamente muchos hermanos lo vemos de esa manera. Ya soy salvo, ya voy a la iglesia, voy a la iglesia, pero ya. Y seguimos. No, el chiste es seguir creciendo. Eso es lo que está diciendo. Ocúpense, sigan creciendo. Fíjense lo que dice Tito. Pablo le está escribiendo a Tito y en Tito 2:11 dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación de todos los hombres, enseñándolos que renunciando a la impiedad, o sea, a la inmundad y los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. La palabra clave es renunciando a la impiedad y los deseos mundanos. Cuando nos ocupamos de la salvación, automáticamente ya los deseos que teníamos antes, las cosas que hacíamos antes, ya no nos van a traer. Ya no nos vamos a sentir mal, ya van a ser tonteras para nosotros. Ya no va a estar en nuestro corazón ir a buscar las cosas, porque Dios ya ha cambiado nuestro corazón. Aunque la mente dice, ¿y por qué yo quiero ir allá? O yo quiero seguir odiando a aquella persona, o yo quiero seguir haciendo lo que hacía antes, pero ya no está en el corazón. Recuerden, Dios no cambia nuestra mente. Cambia el corazón, que Dios lo cambia, y a través del corazón nuestra mente es renovada. A través, por eso dice, renovad, renuévense su entendimiento. Recuerden, hermanos, que donde está diciendo ocúpense, es algo personal. Aquí no puede llamarle al brother y decir, hermano, aunque sí puede, ¿no? Ven y lava mi carro, mientras que yo estoy viendo el partido de fútbol. O ven y lava mi carro, y ahí sí el hermano puede ir y todo. Pero es algo personal. O tal vez para que sea más así, más bold, más fuerte. Hermano, ¿sabes qué? Ven a bañarme. Yo sé que me tengo que bañar, pero ven a bañarme, hermano. Es una tontera, ¿no? Uno solo se tiene que bañar. Porque es algo mío, es mi aseo, es muy mío. Entonces, así sería. No vamos a decirle, hey, ven y haz esto por mí. Es lo mismo con nuestra salvación, es de nosotros, es nuestro regalo. Aunque sí, lo he dicho muchas veces, un hermano creyente que esté solo no puede ser efectivo. Tenemos que tener a alguien que esté al lado para estar orando, para estar llamando a cuentas, para estar de alguna manera creciendo juntos. Pero recuerden, ahí los dos se pueden estar ocupando de su salvación, uno al otro. Pero el punto es de que una persona es su salvación y en realidad otra persona no puede hacer nada. Tiene que ser de uno. Tiene que ser de uno. Uno tiene que buscar y hacer lo que uno tiene que hacer. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 17, dice que si invocáis al Padre, a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, dice, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. O sea, que recuerden que es una peregrinación, es un caminar que estamos constantemente caminando. Por eso esa palabra es bien clave, que dice que hay que seguir trabajando hasta el final, hasta completar lo que se ha comenzado. Recuerden que es un caminar, no es, Pablo está diciendo, a terminar la carrera. O sea, es un proceso que vamos. Pero el punto es de que Dios no nos diga, este ya es un veterano, ya sabe mucho, este es un baby. Dios a todos nos ve iguales. Dios nos quiere a todos iguales. El problema somos nosotros, que nos gloriamos, y el que ya tiene mucho en el Evangelio, ya pasa a ser religioso y hace muy santo, entonces ya ahí hay un problema, porque se está gloriando. Recuerden que Pablo nos venía hablando de la humildad, los últimos dos o tres estudios. Entonces, Pablo aquí no está diciendo de que crezcan para que sean los grandes maestros. No, está diciendo nada más de lo que es su salvación, que simplemente crezcan para saber cómo es que están viviendo. Ahí donde dice con temor y temblor, cuando entregamos nuestras vidas al Señor y somos salvos y estamos creciendo y empezamos a ver situaciones donde, ay, como que ya no me está gustando porque ya ahora la Biblia me dice que ya no debo de ver esas películas, que ya no debo de ver esas revistas que he estado viendo, que ya no puedo hacer lo que hacía antes y estoy yendo a la iglesia y estoy creciendo. Eso es lo que está diciendo con temor y temblor. ¿Por qué? Pues porque ahora ya voy a ser requerido de que no haga esas cosas, porque ahora ya sé. Antes no sabía. Antes tal vez decía, no hagas esas cosas. Pues nomás estoy viendo una película o estoy viendo una revista de, tal vez no muy pornográfica, pero sí una revista donde se ven mujeres con bikini. Y uno dice, pues no pasa nada, mira lo que es. Ok, antes tal vez no pasaba nada, pero ahora que ya somos hijos de Dios, ahora ya pasa mucho. Ese es el momento que viene el temor y temblor. Ahí es donde tenemos que pensar qué es lo que estamos haciendo. Porque recuerden, cuando venimos y nos entregamos al Señor, todo es color de rosa. Cuando andamos en nuestro primer amor, todo es color de rosa. Pero ya después, agárrense, mijitos. Porque vienen las situaciones. Y ¿saben qué? Yo estaba haciendo esto y digo, wow. Yo estaba en un trabajo por tantos años y de repente, pum, se acabó todo. El Señor va quitando, va poniendo, va moviendo de una manera. Si uno dice, Señor, deme aquí. Y a mí me daba miedo decirlo. Y duré mucho tiempo para decir, Señor, deme aquí. Yo no quería que me mandara a China o a Rusia o allá a África. Pero ¿saben qué? Cuando el Señor nos da esa valentía, nos da el querer como hacer, como vamos a ver ahorita, es porque el Señor ya sabe lo que está haciendo. Y no se asusten, hermanos. Si el Señor les ha puesto algo y ustedes están, ¿saben qué? Dios es el que va por delante, no somos nosotros. Y eso es lo bonito, que Él es el que va moviendo las situaciones de alguna manera u otra. Regresando, porque ya me estoy desviando, regresando al temor y temblor. El punto es que cuando uno viene al Señor, vienen las tragedias, el dolor, las pruebas, enfermedades, accidentes. Aquí sí una lista, tentaciones, hay más tentaciones que antes. Antes uno veía películas y ay, como si nada, o... Y ahora ya como que todo se enfoca más y como que ahora sí donde quiera la gente le sonríe a uno, como que donde quiera uno ve situaciones y dice, ay, ¿qué estoy viendo? O si tomaba, te invitan a la mejor cerveza o no sé. Todo eso como que la maldad abunda más, como que se viene todo hacia uno. ¿Por qué? Es la lucha espiritual. Es la guerra espiritual que estamos. Entonces, ahí es donde está diciendo con temor y temblor. En Mateo capítulo 10 versículo 28 dice, no temas a los que matan el cuerpo, mas el alma, dice, no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno, que es el mero Satanás. No le teman a las personas que están hablando de ustedes, que están chismeando, que están murmurando. No, olvídense de eso. Eso es carnal, eso. Más bien hay que preocuparnos cuando tenemos esos ataques. Esos ataques del mismo Satanás que nos quiere que nos caigamos a través de una tragedia, a través de una enfermedad, de un accidente, de una pérdida, de una tentación que viene desde el infierno. A eso hay que temer. A eso hay que tenerle temor y temblor. O sea, eso es por nuestro camino, ¿no? La manera como estamos viviendo y que decimos, ay, Señor, ayúdame, yo no quiero ser tentado porque... Y luego recordamos que el Señor no tienta más de lo que podamos aguantar o soportar. Entonces es algo bonito, pero fíjense a quién también debemos de temer y temblar. En Isaías capítulo 8 versículo 13 dice, a Jehová de los ejércitos, a Él tenemos que temerle también. A Él dice, santificad, sea Él vuestro temor y Él sea vuestro miedo. Y recuerden, es un miedo de reverencia, no es un miedo como que, ay, me va a golpear, me va. No, eso es un temor de reverencia. Cuando los niños saben que Yolanda ya fue a decirme algo porque no entendieron casos, como que corren, cada quien se va para su cuarto y la casa solita. Y yo creo que es un temor porque yo les voy a llamar a cuentas. Y no es porque los voy a dar, no, les voy a llamar a cuentas y los pongo en situaciones donde saben que están mal. Y yo creo que ese es el temor que está hablando, ¿no? Un temor de nuestro Padre que es tan santo, tan poderoso a la vez, pero tan amoroso y sabemos que le hemos fallado y ahora sí que no sabemos ni qué hacer y sabemos que somos bien culpables. Pero Él de todas maneras ahí nos está amando. Él de todas maneras nos está así, nos va a reprender y hay una consecuencia de ese pecado. Pero Él ahí sigue con nosotros, Él ahí sigue con nuestro amor. Tenemos que estar con ese temblor a las pruebas y tentaciones de este mundo. Porque recuerden, hermanos, que vamos a ser llamados a cuentas ante nuestro Dios. Nos dio a una esposa. ¿Cómo estamos tratando a nuestra esposa? ¿Cómo la estamos cuidando? Especialmente si ya sabemos la palabra y hemos ido a estudios de matrimonios y vamos a ser demandados. Mijo, José, yo te di a Yolanda, te di a... Mira cómo la maltrataste. ¿Yo qué voy a decir? Oh, es que estaba cansado, tenía hambre cuando llegaba de trabajar. No. Mm-mm. Esa no es una excusa. Y vamos a ser llamados por nuestras obras, hermanos, lo que hayamos hecho. Pero recuerden que no es como un juicio como el que no creyó. Más bien es como un... Yo diría que como los Grammys. Vamos a decir, aquí está, suponemos, José García. Mi hijo, esto hiciste, ¿por qué? Y voy a estar así. Pero me dice, aquí está. Tal vez una coronita chiquita. Si me va a llamar a cuentas. Y tal vez así. Pero dice, me voy a sentir tan mal que voy a decir, Señor, aquí está. Ni siquiera me lo merezco. Vamos a ser llamados, hermanos. Porque ya sabemos la palabra. Pablo aquí está diciendo, hey, caminen de esa manera, con ese temor, ocúpense de su salvación. Quiere decir que continúen creciendo hasta que terminen. No se queden a medias, para adelante, como dicen, para adelante. La versión Dios habla hoy, perdón, Nueva Versión Internacional dice, lleven a cabo su salvación, o sea, lleven a cabo, con temor y temblor. O sea, que acaben de caminar en el Señor hasta el final. No se queden a medias. En Deuteronomio, capítulo 10, versículo 12, dice, ahora pues, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames. Y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Deuteronomio, capítulo 10, versículo 12. También, Eclesiastés, versículo 13 del capítulo 12. El fin de todo el discurso oído es este. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. O sea, eso es todo lo que somos nosotros, es que, pues que temamos a Dios y que guardemos sus mandamientos. El segundo trabajo o la segunda tarea es trabajar con obediencia. Lo que Dios pone en el corazón. Ahora, hermanos, ¿por qué tenemos que ocuparnos en nuestra salvación con temor y temblor? Fíjense lo que dice el versículo 3. Ahí está la respuesta. Y es algo increíble. ¿Por qué tenemos que estar cuidando? Bueno, ya ven, ya regresé antes. Yo antes creía que había que cuidar nuestra salvación. No es cuidar, es trabajar, es ocupar, es estar haciendo algo para nuestra salvación. ¿Por qué? Fíjense por qué. Porque Dios es el que en ustedes produce, o vosotros produce, así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Quiere decir que al estar ocupados en nuestra salvación, es cuando Dios va a poner en nosotros así el querer como el hacer. Si no estamos preocupados o si no estamos trabajando en nuestra salvación, entonces estamos nomás ahí. O sea que Él pone el sentir de algo, de lo que nosotros hacemos o que nosotros queremos hacer, pero viene todo comienza con Él. Esa palabra produce, de producir, es de energizar, o sea, dar energía. O sea, que Dios levanta, Dios motiva, Dios da un aliento especial para hacer las cosas. Pero esas cosas que son la voluntad de Dios. Se preguntan por qué a veces les nace hacer ciertas cosas. Ir a Mexicali, venir y limpiar aquí, o hacer cosas que simplemente dicen la gente que no los conoce. Y dicen, ¿por qué van tanto a la iglesia? ¿O por qué haces eso? Pues ahí es cuando Dios pone o produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Dios nos da, hermanos, esa voluntad y ese poder para que hagamos lo que a Él le complace. ¿Ustedes creen que, es que el Señor me puso de ir a aquella fiesta porque va a haber tomada? Y antes yo tomaba y voy a ir porque el Señor ahí me está mandando. Como muchas veces uno dice, voy a ir a evangelizar a una cantina. y tiene como 2 meses, 3 meses que recibió al Señor. Y usted dice, no sé, hermano, yo no creo que fue el Señor. Yo creo que fue el diablo que te quiere arrastrar otra vez para allá. Ahora, y eso ya alguien que tiene mucho, ya que tiene un buen caminar con el Señor, uno es bien obvio, y uno lo puede ver. Pero si no estamos ocupados en nuestra salvación, ¿cómo vamos a ver que Dios está produciendo ese querer como en el hacer? No nos vamos a dar cuenta, porque estamos apenas recién creciendo. Quiere decir que ya cuando tenemos nuestra salvación y el proceso de ir creciendo, tenemos que estar ocupados de nuestra salvación para crecer. Porque si no crecemos, van a ocurrir ocasiones en nuestras vidas donde creemos que es Dios. Dios me está enviando ahí. Pues la Biblia dice que Dios produce el querer como el hacer. Sí, mijo, pero no estás ocupado, no estás ocupándote por tu salvación. No estás trabajando, no estás haciendo nada. Nomás vas a la iglesia. Para mí eso es increíble, hermanos. Que cuando estamos ocupados en nuestra salvación haciendo cosas, es cuando el Señor produce en nosotros el querer como el hacer, por su buena voluntad. En Juan 6, versículo 63 dice, y el Espíritu que es el que da vida, o sea, el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, porque la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado, Jesús hablando, dice, son espíritu y son vida. Dios produce en nosotros, hermanos, el querer como el hacer, no porque el Espíritu quiere que sobresalgamos o que digamos, miren. No, simplemente Él quiere porque Él conoce, Él sabe que nos ha dado la capacidad para ir y de alguna manera, ¿cuántas veces la iglesia donde íbamos en Selma de Calvary Chapel, nuestro pastor decía, ¿tú pensaste eso? ¿O quién lo pensó? Buena idea, ¿quién lo pensó? Okay, ¿tú lo pensaste? Tú lo haces. ¿Por qué? Porque Dios te puso el querer como el hacer. Y qué bendición, ¿eh? Quiere decir que cuando aquí están viendo algo que, ay, es que estos hermanos no hacen buen vacuum. Híjole, deberían de hacer buen vacuum. Oh, ¿usted lo pensó? Entonces Dios le está hablando. Dios da el querer como el hacer. Hay que venir a hacer vacuum. Y es una manera preciosa de servir al Señor. Porque recuerden que tenemos que estar haciendo algo siempre. No nada más estar sentaditos. Quiero que todos pasen a Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2. Recuerden, estamos hablando de la manera como Dios nos está hablando, cómo Dios produce en nosotros el querer como el hacer. Pero parte de todo esto es que tenemos que, bueno, vamos a leer Romanos. Dice, así que hermanos, os ruego, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y si no os conforméis a este siglo, o sea, no se hagan igual, o no copien la manera del mundo, la manera de la gente que no es creyente, sino más bien, dice, sean transformados por medio de la, ¿qué dice allí? Renovación, o sea, renovar. ¿Qué quiere decir cuando vamos a renovar nuestra ID card? Porque ya se venció. Cuando vamos a renovar es porque ya nuestra mente que teníamos antes ya no sirve. Ahora tiene que venir la mente de Cristo hacia nosotros. Hay que cambiar. Es como un sistema de computadoras. Ya cuando nuestro sistema está, ya se termina, ya no funciona de la manera que debe de funcionar. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Hay que renovar el sistema. ¿Para qué? Pues para que funcione de una manera como debe de funcionar. Así nosotros, cuando hemos venido al Señor, cuando Dios está poniendo el sentir, cuando está cambiándonos, cuando estamos creciendo, cuando estamos trabajando, cuando estamos siendo ocupados en nuestra salvación, con ese temor, es cuando tenemos que renovar nuestro entendimiento. ¿Para qué? Pues para poder comprobar cuál es esa buena voluntad de Dios, que es, ¿qué dice ahí? Que es agradable y es perfecta. Porque si no, estamos renovando, hermanos, nuestro entendimiento no vamos a saber lo que Dios quiere de nuestras vidas. Vamos a estar viviendo la manera que a mí me agrada, la manera que yo creo que son las cosas, y estamos mal. Entonces ahora ya cada quien vive de la manera como ellos quieren, como yo siento que es, y no, tenemos que basarnos todo a través de la palabra. También en Colosenses, capítulo 3, versículo 1, dice, sí, pues habéis resucitado con Cristo. Dice, busca las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Quiere decir que si hemos muerto, que si hemos vuelto a nacer, que si hemos dejado al viejo hombre allá atrás y ya hemos vuelto a nacer, entonces ya ahora en nosotros ya no va a haber el José viejo, ya tiene que haber esa renovación en mi mente. De alguna manera, ¿para qué? Pues porque ya he nacido de nuevo. Entonces ya ahora debo de buscar las cosas de arriba, no las cosas de este mundo. O el otro punto de trabajar o hacer la tarea, fíjense lo interesante, es trabajar sin murmurar, sin hacer murmuraciones ni pelear. Dice el versículo 14, hacer todo sin murmuraciones. Esa palabra murmuraciones es rezongar. ¿Quién sabe qué es rezongar? Ok, es rezongar. Ahí en mi pueblo es una palabra que se usa bien mucho. Es bien rezongón. No me rezongues. Es rezongar. Y básicamente lo que está diciendo es, no se quejen o no digan, no quejarse. O no ser contestón. Simplemente significa criticar hasta cierto punto. Mis niños, uno de los chiquitos es bien rezongón. Y siempre, y todo ahí, siempre tiene un de este. Y le digo, este mi hijo es israelita. No vamos a ir ahí, pero pueden, apúntenlo en Números, capítulo 20. Ahí vemos donde los hijos de Israel llegan a un punto y toda la congregación, todo el pueblo, el Señor ya los había sacado de Egipto y se ponen a murmurar. Ay, que para qué nos sacaste, ay, que no tenemos agua, ay, no entraron a la tierra prometida, por estar murmurando. O sea, el murmurar, hermanos, es lo peor que se puede hacer en una iglesia. Así, en una iglesia, aquí en un cuerpo de Cristo. Porque las iglesias se han dividido por una murmuración que ni siquiera es cierto, ni siquiera tiene nada que ver con lo que de veras ocurrió. Y simplemente fue una murmuración. Una gente rezongona que dijo ciertas cosas, el enemigo está ahí, y esta gente no está ocupándose en su salvación, están simplemente viviendo la vida de cristiano. Dice, ah, yo soy salvo, ya no tengo que hacer nada. Ah, güey, vive una vida alegre, tranquila. Esa gente viene y murmura, rezonga, y de ahí se viene una contienda. Y ya ahora hay una división. Y recuerden, Pablo quería que esta iglesia siguiera de esa manera, una iglesia unida, llena de humildad, como vimos las semanas pasadas. Ahora, a veces hay situaciones donde se puede decir, bueno, este hermano salió del carril. Este hermano, pues, tal vez dijo algo y bueno, hay que hablar con el hermano. Hay que reprenderlo, hay que hablar con el hermano. No regañarlo, pero simplemente hay que aclarar esto. Es importante. Y aquí, hermanos, gracias a Dios que no lo hemos hecho. Tal vez yo creo una ocasión. Pero el liderazgo tiene que tomar rápido cartas en el asunto. Acción rápido. Porque si no, esto no lleva a nada bueno. A nada bueno. Y muchas iglesias que el Señor ha bendecido y que el Señor ahí las lleva y algo sucede y pum, de repente se divide todo. Y también con más tiempo, y ya ese es otro estudio, en Mateo 18, versículo del 15 al 20, ahí se dice cómo arreglar una situación. Se va y se enfrenta, se le habla con la persona, al hermano. Y bueno, ya es otra historia. Pero el punto es que hay manera de cómo solucionar este tipo de murmuraciones. Porque a veces puede ser un malentendido. Y no pasa nada. Va, se habla. Pero si la persona está, no. Entonces ya hay un proceso que seguir. Y ahí ese proceso lo dice en Mateo 18. Ahora, fíjense lo que dice Pablo de la murmuración. Dice, ni murmuréis, dice. O sea, no. Y recuerden, la iglesia Corintia es una iglesia carnal, una iglesia totalmente en la carne. Dice, ni murmuréis, dice. O sea, no murmuren como algunos de ellos murmuraron, hablando del pueblo de Israel. Como ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Hablando de cuando Moisés los había sacado de Egipto, que simplemente, hey, se estaban quejando, estaban murmurando. El Señor ya después habla con Moisés y Aarón, se ponen y oran, y ahí es donde sale agua de la roca, y el punto es que murmuraron. También en Números, capítulo 21, habla de la serpiente de bronce, también murmurando los hermanos. El Señor manda víboras o serpientes, culebras, y andan ahí, y el pueblo están muriéndose y todo. Entonces, el Señor también le dice a Moisés, agarra una culebra o haz una culebra de bronce y ponla en un palo, y cuando la vean por fe, tienen que tener fe que la culebra los va a sanar, no se van a morir. Y muchos se murieron, muchos no hicieron caso. Y ahí vemos también una imagen de Jesucristo, ¿no? Pero el punto es de que la murmuración no lleva a nada bueno. En la Biblia vemos cuando murmuran, vimos aquí los ejemplos, el pueblo de Israel, nosotros también. Pablo, hablando de las contiendas, él escribe a un pastor joven, Timoteo, en 2 Timoteo capítulo 2, versículo 14. Dice Timoteo, dice, recuérdales esto, exhortándoles, dice, delante del Señor, que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Es para perdición de los oyentes. Y están simplemente, peleando, pues, sobre palabrería, o sea. También en Proverbios, y este versículo me encanta, Proverbios 25, versículo 8, dice, no entres apresuradamente en pleito, o sea, no te apresures a pelear, no sea que no sepas qué hacer. ¿Han visto las películas o las caricaturas que de repente ahí uno llega muy, 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 muy fregón y quiere pelear y ahí anda muy, muy así, y el otro nomás le da paz y le da y lo deja ahí, ya no sabe qué hacer? O como esos perritos chihuahuas, que están ahí, y no para, y están, y dice, hay que no ser como esos perritos chihuahuas, que estamos así, se nos va a parar, y ahora qué vamos a hacer, no vamos a saber qué hacer. Otro punto de trabajar, estar haciendo nuestra tarea, estar ocupados, es ser puros, sin mancha. Y esa palabra me gusta, ser puros y sin mancha. ¿Y saben qué? Sigue continuando aquí el versículo. Dice que no tenemos que quejarnos, y todo lo que tenemos que hacer, lo tenemos que hacer sin quejarnos y sin pelearnos, sin estar en contiendas. ¿Para qué? Pues para que seamos irreprensibles y sencillos. O sea, para que nadie encuentre en nosotros falta algún hermano. Que digan, ah, ese hermano, ese es bien peleonero, ese nomás anda hablando, nomás quieres, o nomás anda chismoleando, nomás anda hablando. No, pues para que seamos irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna. O sea, entre gente mala, entre gente mal intencionada, gente simplemente que le gusta hacer mal. Y es perversa, en medio de lo cual resplandecéis, o sea, en medio de la cual ustedes tienen que brillar. Más bien, en vez de estar murmurando, estar peleando, no, ustedes no hagan eso, más bien sean irreprensibles y sencillos. Sencillos también habla de la humildad. Hay que ser humildes y de una manera para que no sean igual que a los demás, más bien que ustedes resplandezcan, o sea, que brillen. Y qué bonito es, hermano, estar en un lugar donde de repente todos... Yo, por cierto, en un trabajo donde estaba, ya estaba también hasta murmurando. Ya el ambiente era así tan pesado, tan oprimiente, que yo también ahí estaba ahí muy a gusto. Y dije, ¿qué estoy haciendo? Hermanos, oren por mí, por favor, oren por mí, porque estoy en esa situación. Pero debemos de brillar como luminarias, dice, como unas estrellas en el mundo, como algo, como una luz en medio de la oscuridad. Y así tenemos que estar brillando. ¿O será que ni siquiera estamos brillando? ¿Que estamos nomás ahí caminando? O sea que también los creyentes debemos de trabajar para estar sin mancha. O sea, no llega automáticamente. Y ahí estar sin mancha quiere decir estar libre de fallas, no tener defectos. Para que nadie nos señale y diga, ah, mira, 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 es la pimple, mira lo que tiene. Porque, y aquí viene del Antiguo Testamento, que agarraban a los animalitos perfectos, que no tuvieran mancha, que no tuvieran, y perfectos, traerlos al Señor. Pues nosotros, en realidad, no somos perfectos, y vamos a tener nuestras manchas, y vamos a tener la variedad de defectos que tenemos, pero el Señor ya nos ve sin mancha. Es lo bonito, es lo precioso, que la gente nos puede decir, ah, tú mira, eres igual que antes, no has cambiado nada. Y si tenemos un testimonio que en realidad no estamos ocupándonos en nuestra salvación, tal vez. Pero si estamos ocupándonos, o sea, estamos trabajando y estamos creciendo en el Señor, entonces vamos a resplandecer. Ya no van a decir, ah, mira, eres el mismo de antes. No, no, más bien ya has cambiado. ¿Por qué? Porque el creyente debe estar ocupándose de no ver las cosas que veía antes, no estar frecuentando lugares donde frecuentaba antes, no estar haciendo lo que hacíamos antes. ¿Cuántas personas dicen que van a la iglesia y han vuelto a nacer y están ahí, pero siguen haciendo lo mismo de antes? Tal vez ya no se emborrachan, pero de vez en cuando se echan su cervecita y ahí están y hasta la ponen ahí en Facebook y imagínense. Y dicen, oh, una bendición estar ahí con la familia y estar ahí y sus cervezas ahí. Pues sí, es bendición, están con la familia, pero no sé, como que no checa. ¿Esta persona está ocupada en su salvación? ¿Con temor y temblor? Yo creo que nomás ahí recibió el regalo y ahí está esperando que el Señor venga. Y tampoco hay que juzgar, a lo mejor alguien de ahí dejó la cerveza, a lo mejor no era ni siquiera de él. No sé, pero hay que tener mucho cuidado. Pero por lo menos aquí lo que Pablo nos está diciendo es que, hey, hay que ya no ver, leer, oír, ir o hacer lo que hacíamos antes. Hay que ser diferentes, que haya un cambio en nosotros. O sea que hay que no mancharnos. Hoy está un dicho muy, muy, muy popular que dice no manches. Pues no se manchen, hermanos. Y no se manches quiere decir que no se manchen. No se ensucien. El Señor nos ve blanquitos, blanquitos. ¿Alguna vez se han vestido de blanco? ¿Sí? ¿La primera comunión? ¡Ay, Señor! En el bautismo. Bueno, si alguna vez alguien se ha vestido totalmente de blanco, es horrible. Si yo vengo caminando y raspo aquí, me voy a manchar. Porque aquí hay suciedad. Bueno, aquí no, pues, pero es un ejemplo. El punto es que nos manchamos bien fácil. Y pónganse a pensar que así somos nosotros en Cristo. Él nos ve blancos como qué. Como la nieve, nos ve blancos de una manera, Él ya no se acuerda de nuestros pecados. Y están opuestos los pecados. O sea, Él nos ve limpios, sin mancha. Y Pablo, y sin arruga. Y Pablo aquí está diciendo, hermanos, tienen que caminar de una manera donde resplandezcan como luminares del mundo, que brillen, caminen de esa manera. Pero si uno camina y se mancha y no está ocupado en nuestra salvación, vamos a caminar ahí como, vamos a quedar bien chamagosos, vamos a estar de lo peor. La gente nos va a ver y ¿qué van a decir? Ay, ay, muy, muy, muy limpio, mira, muy santo, mira cómo estás. Y uno se ve y uno dice, no, pues no nos hemos dado cuenta porque vivimos de esa misma manera como vivíamos antes. Y vamos así, y vamos así. Entonces, aquí Pablo le está diciendo, hey, ¿saben qué? Hermanos, no se manchen, ni manchen a otros, ni jalen a otros a mancharse. En Romanos capítulo 6, versículo 19 dice, porque vuestra obediencia, dice, ha venido a ser notoria a todos. Así que me gozo de vosotros, pero quiero que seas sabios para el bien e ingenuos para el mal. Quiere decir, no sean muy listos. Más bien, ¿saben qué? Mejor, qué bueno que digan que son tontos. Hay que ser ingenuos para la maldad. Antes éramos todo lo contrario, éramos listos para hablar en doble sentido, para alburear, la manera que en México se habla de muchas maneras, y así, haciendo chistes, y oh, mira, ¿sabe qué? Pero ¿saben qué? Ya no debemos de estar haciendo o estar hablando de esa manera. Hemos cambiado, somos hijos de Dios. Más bien tenemos que ser ingenuos. Nos dicen un chiste así de Uno hace, ¿ah? Como que uno no entendió. Y no sé, ¡ah, hermano! ¡Ay, que échese otro! Empezar así, de alguna manera, seguirle y seguirle, porque la carne quiere como que... Y uno se acuerda de las películas, de los lugares donde uno estaba, con los amigos y eso. Pero ¿saben qué, hermanos? No, hay que ser ingenuos para el mal. Para la maldad hay que ser tontos para la maldad. Hay que no ser listos. Y es algo que debemos de pensar. También Filipenses, capítulo 1, versículo 10, dice... Para que aprobéis, dice, para que sepas qué es lo mejor, a fin de que seas sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Para el día de Cristo. También en Mateo, capítulo 5, versículo 14, dice que nosotros somos la luz del mundo. En una ciudad asentada sobre un monte que no se puede esconder, o sea que todos nos deben de ver. También dice que en otro tiempo en Efesios, dice que éramos tinieblas. Que éramos tinieblas y caminábamos en las tinieblas. ¿Como hijos de quién? De Satanás. Pero dice que ahora hemos pasado a ser hijos de luz. A ser hijos de luz en Efesios 5, 8. Me estoy apurando. Versículo 16. Trabajar o tener nuestra tarea... para estar ocupados en nuestra salvación, dice, asidos de la palabra de vida. O sea, manteniéndonos firmes en ese mensaje, el mensaje de vida. ¿Para qué? Pues para que el día de Cristo yo pueda gloriarme, sentirme orgulloso de ustedes, sabiendo que no he corrido en vano, y ni he trabajado en vano. Una vez más, esa palabra... de ocuparse, quiere decir que seguir trabajando hasta el final. Aquí es lo que Pablo está diciendo. Sigan ocupándose. ¿Para qué? Pues para que hasta el día, a ese día, que no he corrido en vano. Y la cosa, hermanos, es que muchos damos tal vez dos pasos para adelante, pero damos cuatro pasos para atrás. Como que no nos queremos involucrar mucho en las cosas de Dios. Como que nos da miedo, como que... Y a veces simplemente es en el mismo crecimiento que Dios le ha dado a uno. Y no podemos decir nada. Nomás lo que podemos hacer es agarrar al hermano que está batallando y agarrarlo de la mano y llevarlo con nosotros. Que no se quede atrás. A veces es Dios el que da el crecimiento. No es del que corre o anda allí. Es Dios. Y más bien los que corren son, una vez más, llamarada de Tusa. Llamarada de Metate. Que andamos y fue con fuego encendidos y de repente, hermano, ¿no vas a ir a la iglesia? Ah, hermano, es que tengo algo que hacer. Oh, hermano, después lo hacemos. ¿Qué va a hacer? No, es que no puede esperar. Y siempre va a haber algo que tenemos que hacer. Y nos vamos a ir alejando, nos vamos a ir alejando, nos vamos a ir alejando, vamos a ir alejando. Y llega un punto donde ya simplemente ya no vamos a la iglesia. Jesús dice en Juan 10:10, dice que ladrón no viene sino para hurtar, matar, destruir. Pero dice, yo he venido para que tengan vida. Y palabra, dice. Que tengan vida y para que la tengan en abundancia, a través de su palabra. También, Jesús dice, en Juan 5:24, dice, que el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Otro punto es de seguir el ejemplo de un trabajador sacrificado. Y qué gran ejemplo aquí vemos a Pablo, ya los últimos dos versículos. Dice, y aunque se ha derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, dice, me gozo y regocijo con todos vosotros. Y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. La versión Dios habla hoy dice, aunque mi propia vida sea sacrificada para completar la ofrenda que ustedes hacen a Dios por su fe, dice, yo me alegro y comparto esa alegría con ustedes. Alégrense ustedes también y tomen parte de mi alegría. Ahí la palabra libación habla sobre el sacrificio En la antigüedad, en las ceremonias religiosas, venían y derramaban vino o licor en la persona. Entonces, Pablo aquí simplemente está refiriéndose a una de las ofrendas judías. Para de alguna manera, él creía, recuerden que él creía que estaba en la cárcel, que iba a morir. Entonces, él estaba usando su muerte, su ofrenda, de alguna manera como diciendo, hey, y lo usa simplemente como una ilustración. En Números, yo se los voy a leer, en Números capítulo 28, versículo 6, 7, dice, y este era el sacrificio que quemaba continuamente en el monte Sinaí, como ofrenda de olor agradable al Señor. Y la ofrenda de vino será de un litro por cada cordero. Y este vino deberá derramarse en el santuario en honor al Señor. Y de alguna manera era algo que Pablo lo está usando de esa manera. Ahora, el servicio de los filipenses era como una ofrenda, hermanos, una ofrenda encendida, una ofrenda viviente que de alguna manera hicieron un holocausto, de una manera como ellos estaban sirviendo al Señor. Y Pablo de alguna manera lo está diciendo, hey. Si yo voy a morir, si yo voy a ser sacrificado, voy a ser como un holocausto, hermanos. Es algo, véanme como una ofrenda. Como una ofrenda de un olor agradable al Señor. Y ya para terminar, el ejemplo que vemos aquí de Pablo, hermanos, la manera como deberíamos de estar sirviendo, trabajando y básicamente estar ocupados. Y no estar ocupados como María y Marta, la que está sentada a pies del Señor. Ella es la que en realidad está ocupada en su salvación. ¿Por qué? Porque está ahí al Señor. Y la otra que está trabajando, que está ahí corriendo, que está muriendo, está trabajando, está haciendo mucho, pero no se está edificando nada. O sea que, y debemos de ver eso. Siempre hay esa comparación de Marta y María. ¿Y quiénes somos nosotros? ¿Estamos ocupados? Y si estamos ocupados, ¿en qué estamos ocupados? ¿En nuestra salvación? Que sea para nosotros, para el crecimiento de nosotros, para estar de alguna manera fortalecidos, estar creciendo en el Señor, o estamos ocupados haciendo iglesia, creyendo que estamos haciendo las cosas del Señor. Y nomás estamos haciendo mucho movimiento y en realidad no hacemos nada. Y ni nos estamos edificando, ni estamos creciendo en el Señor, porque estamos tan ocupados. Y aunque estemos leyendo la Biblia, aunque estemos leyendo, pero nomás leemos, ya leí, ya. Es más efectivo si leemos tal vez un versículo y estarlo meditando todo ese día, y estar pensando, meditando cómo el Señor nos habló, cómo tengo que cambiar, cómo lo tengo que aplicar a mi vida, que leer todo, y sí lo leí, supe lo que dice, y se acabó. Y seguir viviendo todo ese día como si nada. Ahí podemos ver a María y a Marta. Y hermanos, esta sería nuestro pensar, ¿no? Orarle al Señor. Y Pablo lo decía de una manera con una autoridad. Como decía, hey, lo que ustedes vieron de mí, lo que ustedes recibieron, lo que ustedes, eso hagan. Imagínense, ¿quién podría decir eso? Entonces vamos a venir delante del Señor mientras que pasa Abby. Y vamos a darle gracias a Dios. Y vamos a pedirle al Señor que nos muestre cuando en realidad estamos ocupados. O simplemente estamos nomás trabajando, haciendo cosas para ahí nomás para hacer. Pero ni siquiera estamos haciendo lo que deberíamos de estar haciendo, ocupados en nuestra salvación. Amén. Amén. Vamos a orar. Señor Padre, te damos gracias, mi Dios. Venimos delante de ti, dándote toda la gloria, mi Dios. Y te pedimos, Señor, que así como estuvimos aprendiendo, Señor, la manera que debemos estar ocupados trabajando y la manera como debemos de estar viviendo nuestras vidas, Señor, como hijos tuyos, Señor. Señor, te pido que nos hayas hablado. Que nos hayas hablado, mi Dios, porque necesitamos tu dirección, mi Dios. No mi propia dirección, conforme a mi concupiscencia, Señor, conforme a lo que yo creo que es, Señor, queremos hacer conforme tu deseo, Señor. Porque así como tú pones el querer como el hacer, mi Dios, sabemos que viene de ti y sabemos que es por tu buena voluntad, Señor. Y Padre, te damos gracias, mi Dios. Te pedimos, mi Dios, que en esos momentos que estemos pasando por situaciones, Señor, nos demos cuenta, mi Dios. Oh, Señor, que todo o es para acercarnos a ti o simplemente es para estar ahí y no estar haciendo nada, o es para alejarnos de ti, Señor. Y Padre, yo te pido que a través del Espíritu Santo simplemente nos lo dejes saber de una manera fuerte, Señor. Que venga esa voz y nos diga, te estás alejando. Te estás alejando. O simplemente, bien hecho, fiel siervo. Estás en comunión conmigo. O tal vez no oímos nada porque no estamos haciendo nada. Y Padre, te pedimos, mi Dios, que nos uses de una manera conforme a tu voluntad, Señor, y no conforme a la nuestra. Te pedimos que nos guardes, Señor, esta semana que viene, Señor, con nuestros compañeros de trabajo, Señor, podamos ser esa luz y que brillemos, Señor, en medio de esa oscuridad, mi Dios. Y Padre, te pedimos que nos ayudes a caminar de una manera que no nos manchemos, Señor. Que no nos contaminemos, Señor, de una manera que sabemos que estamos haciendo el mal, Señor, y continuamos, Señor. Queremos caminar de una manera limpia, Señor, ante ti. Te damos gracias, mi Dios, y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.
Visite bendición.org, donde encontrará más recursos prácticos para instruir a su familia.